Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, 30 años de una coordinación horizontal de personas, de grupos, de gentes de base que quieren aportar energía, sus vidas, en cambiar la realidad, llegar a otros lugares. Y lo vamos a hacer ni más ni menos que con una de aquellas personas que hace 30 años se subía a andamios, grúas, se encerraba, hacía huelgas, pero sobre todo ponía su vida en este proceso de relaciones horizontales llamado Baladre. Tony Valero, buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Ahí andamos, ahí bien, andamos. Bien. Tony, 30 años, dime. No son nada.
¿Sí? ¿No? Sí, eso dice. Bueno, el tango lo reducía a 20, ¿no? Nosotros le hemos hecho un aumento al tema. Sí, 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 30 años, bueno, no, parece mucho tiempo, pero quizás no tanto, ¿no? En la vida de una persona es mucho tiempo, en la vida de los grupos o de las sociedades, pues un poquito menos. Pero sí que es verdad que 30 años es mucho tiempo y pasan muchas cosas, ¿no? Sí.
Vamos a situar a la gente. Este es un programa que se puede estar escuchando ahora en Estados Unidos o en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Galicia, en el País Valenciano, en Cataluña o aquí en África, en Canarias. Baladre, ¿qué es? ¿Cómo lo explicarías?
Pues, a ver, yo te puedo decirlo políticamente correcto, ¿no? No lo sé, yo imagino que Baladre es una intención, ¿no? Una buena intención. Una buena intención de, pues eso, de encontrarse, fundamentalmente de encontrarse y de estar juntos, ¿no? Gente que tiene inquietudes y que tiene, o que intenta, pues hacer cosas diferentes en su pueblo o en su entorno, ¿no? Y entonces pues busca el poder encontrarse con gente que son como ellos, pero que está en otros sitios, en otras realidades, tanto territoriales como también de forma de estar y de pensar, ¿no? Y es ese intento de encontrarse pues para estar juntos y para hacer cosas juntos, ¿no? En la medida que todos somos conscientes de que lo que pretendemos pues solos, cada uno en su entorno, pues le es muy difícil de poder avanzar, ya no de conseguir nada, sino tan siquiera de avanzar. Y para poder hacerlo, pues es el encontrarte con otros y el compartir, ¿no? En compartir desde cosas tan concretas como ir juntitos a una manifestación o cualquier acción reivindicativa, hasta compartir la propia vida, ¿no? En Baladre no solamente se ha compartido proyectos sociales o proyectos políticos, sino se han compartido también la existencia, ¿no? En la medida que como seres humanos que somos, pues necesitamos el relacionarnos y el conocer otros seres humanos y otras realidades, ¿no? Que nos aportan, pues otras visiones y también otras prácticas, ¿no? Otras formas de enfrentarse a cosas relativamente parecidas a las nuestras, pero que nosotros no hemos practicado, no hemos conocido. Y entonces lo conoces en la medida que te relacionas con otras personas y que aprendes y haces tuyo otras formas también de enfrentarse a eso, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de Baladre, pues eso, un espacio de encuentro, un espacio de coordinación, de iniciativas que tienen en común, pues el luchar por sobrevivir, el luchar por crear más recursos sociales, el luchar por una sociedad, digamos, más menos injusta que esta, vamos a decir, ¿no? Por no caer en las grandes palabrotas, en los grandes términos ideologizantes, ¿no? Que al final no significan nada, están ya tan vacíos y tan gastados y tan azotados que no vienen a significar muy poco. Pero yo creo que sí, que hay un impulso por el buscar unas relaciones y una sociedad que no sea tan injusta, que no sea tan animal, animal en el peor sentido de la palabra, tan salvaje, ¿no? Tan bestial, más que animal diría yo, tan bestial, ¿no? Tan de degradación, tanto del medio como de nuestras relaciones, ¿no? Y ese es un poco, ¿vale? El intento de construir otra forma de relacionarnos entre la gente que tenemos esa necesidad y que lo estamos intentando, ¿no?
Se habla de personas, se habla de grupos, pero sobre todo Baladre menciona mucho, y tú lo has matizado varias veces, coordinación que no coordinadora. ¿Cómo explicarías esto?
A ver, esto es el tema de las palabras. Las palabras son para entendernos, son términos. Entonces, daría igual qué palabra utilizaras. Pero bueno, por entendernos, coordinadora se suele entender como una especie de espacio de coordinación de organizaciones establecidas ya que se coordinan y entonces sus portavoces o sus representantes coordinan una acción, más o menos, ¿no? Entre organizaciones, digamos, ya establecidas. La coordinación se supone, cuando se utiliza la palabra coordinación, pues habla más de un espacio, de un espacio de encuentro, no tanto de una organización, sino de un espacio de encuentro entre grupos, que pueden ser más o menos organización, entre personas también, pero sobre todo eso, de un espacio de encuentro que no tiene explícitamente, digamos, los peajes que tiene una organización. Por poner ejemplos concretos, por un espacio de encuentro, tú te encuentras y si a uno se le ocurre una brillante idea, hacer no sé qué cosa, pues aquel que quiere la hace y aquel que no quiere no la hace y no pasa nada. No hay necesidad de una votación de mayorías y minorías, de tener una sola política en no sé qué, de tener unos solos portavoces en no sé qué, de estar... En fin, es más un espacio de encuentro. Estaríamos hablando de un espacio de encuentro y, por tanto, un espacio de coincidencias y un espacio de complicidades, ¿no? En el que, evidentemente, muchas veces salen campañas comunes y que en las que interviene todo el mundo que está en ese espacio. Pero no sería una coordinadora en el sentido de una especie de plataforma de coordinación de organizaciones ya existentes que se ponen de acuerdo. Otra diferencia importante, normalmente las coordinadoras pues suelen ir los representantes. En Baladre se intenta que sea más un encuentro de todas las personas que forman parte o inclusive que más allá de los distintos grupos en el que esté, que sea gente cercana o amiga de los grupos, y ese intercambio, ese conocerse, ¿no? Ese, si se intenta que siempre, porque todos los años por lo menos haya una especie de encuentro donde puedan ir todas las personas de los distintos grupos, o que los encuentros de Baladre en sí mismo también sean como más participativos, como más de, pues eso, de encontrarse en diferentes facetas de la vida, no solamente en esa cosa racional de cuál va a ser el plan de batalla para vencer al enemigo e instaurar el paraíso, no solamente en eso, sino en cómo vivimos cotidianamente el infierno que nos va a tocar vivir casi seguro hasta el día que nos moramos, ¿no?
También se menciona, se menta coordinación internacional. ¿Cómo ha sido esto en el tiempo? Porque en principio era estatal, del Estado español, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que la historia de Baladre es una historia muy irregular. No estaríamos hablando de una historia regular, de un grupo que se junta con los grupos de su pueblo y luego con los de su comarca y luego con los de su país y luego con los del Estado y luego con los de Europa y luego con los del mundo. No, es todo como mucho más, pues como son las cosas, los procesos de verdad, ¿no? Mucho más irregular, vamos a decirlo así, ¿no? Pegando saltos. Entonces sí que es verdad que hubo un grupo muy importante, que tú seguro que conoces, que era el de Gasteiz, la Asamblea de Parados de Gasteiz, que tuvo la posibilidad de tener acceso a relación con otros grupos en un momento de su propio proceso de evolución, pues que no estaban sometidos al Estado español, estaban sometidos a otros estados, cercanos, relativamente cercanos, pero a otros estados. Vamos, gente de fuera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eso también posibilitó la relación de otros grupos en una primera parte con esos otros grupos de fuera. Y después hubo una búsqueda en los años, yo recuerdo, en los años 90, principios de los años 90, a través de organizaciones como la ENU y la Red de Lucha contra la Pobreza, que facilitaban, estos eran como grandes monstruos nacidos de las instituciones europeas en aquel momento de la Europa pequeña, de la Europa de 6 y luego de 12 y eso, ¿no? De intentar el llegar directamente más allá de las administraciones de los estados, un poco el poner una especie de contrapoder frente a eso, con una relación directa entre el nuevo estado que se estaba germinando, la nueva administración europea que estaba intentando nacer en aquel momento, luego ya hemos visto a dónde ha llegado, pero bueno, por entendernos, ¿no?, con lo que sería la sociedad civil o con las ONGs, ¿no? Vamos, facilitar que las subcontratas baratas que le hacían los servicios, pues si se lo tenía que hacer directamente con programas de la Unión Europea, no tuviera que pagar el peaje de los estados, entre otras cosas porque ya hemos visto después el gran parte de ese peaje a dónde ha ido, ¿no? Entonces eso fue un intento en los años 90, pero que sirvió como pretexto para que distintos grupos de que estaban coordinándose en Baladre, pues pudieran... Al asistir a esos encuentros, a veces de oyentes, a veces participando de una forma directa, a veces llevando propuestas, a veces contando chistes malos y a veces pues poniendo bombas de relojería simbólicas, pudieran utilizar esos viajes y esos encuentros para contactar con otros grupos también del mismo territorio, de territorios cercanos, pues más cercanos, ¿no? Digamos más cercanos ideológicamente o personalmente. Eso por un lado, y luego... la relación con otros grupos ya de América Latina y eso, yo no he participado de una forma directa, pero sí que sé de compañeros que lo han hecho, pues en bastantes viajes. Creo que comenzó con un viaje, me parece que se llama El Corazón de la Bestia, un viaje a Estados Unidos, y luego a partir de ahí pues la relación con otros compañeros y compañeras de América Latina ha posibilitado también el encuentro con colectivos y con de allá, ¿no? En fin, la sensibilidad, los problemas que nos mueven, los impulsos que nos llevan, son los mismos de mucha gente que está situado, pues, geográficamente muchas veces en las antípodas, ¿no? Nunca mejor dicho. Y eso nos lleva a tener la necesidad de encontrarnos y de compartir y las prácticas, los sueños y a veces cosas pues tan prácticas como ayudar a un proyecto determinado, ¿no? Tan tangible como pues ayudar a cualquier iniciativa que se dé de cualquier hermana o de cualquier hermano allá donde esté, ¿no?
Hacia los años 90, claro, ya casi 10 años después de haber nacido, hacia 92 finales, en el Saler, allá en Valencia, ¿no? Esa playa, sí, ese albergue, ¿no? En una famosa reunión de esos encuentros baladrinos, en una actuación magistral de las gentes del parque con el Nacho y otras peñas, nace el nombre, ¿no? O sea, hasta entonces había un nombre, ¿no? Y aparece un nuevo nombre.
Muy problemático, era un nombre muy problemático por la dimensión. Yo siempre lo he explicado, no lo he explicado así porque era verdad, ¿no? Tú hacías un comunicado o algo, hacías una charla o hacías un mítin de esos que se hacen al final de las manifestaciones y tal. Iba a decir la organización convocante, la organización y tal, y tenías un problema muy serio porque era tan largo el nombre, era, si no me acuerdo mal, era coordinación de iniciativas de lucha contra el paro, el desempleo, la injusticia, lo no sé qué, y bueno, y por no sé cuántas cosas más, ¿no? Y ahora era tan larga la cosa que hacía que o bien la gente se iba o llegaba la policía antes de que acabaras el nombre, ¿no? Entonces, claro, fue una decisión, vamos a intentar poner una cosa que de alguna manera un nombre que signifique esto, que lo simbolice, pero que, bueno, pues eso, que no sea así de largo y de formal, ¿no? Entonces se nos ocurrió esa lo de Baladre, ¿no? Porque Baladre significa delfa, es una flor que tanto en euskaldun como en catalán se llama así, la delfa en castellano, y tiene unas características, ¿no? La delfa es una cosa que es una florecilla que te nace sin necesidad no hay que regarla, no hay que... Bueno, si le quieres hablar, le puedes hablar a la delfa o a las paredes también, pero da igual, quiero decir que no necesita que le hable. Ella nace en cualquier sitio, nace en las autopistas, nace en los campos, nace en los sitios más insospechados, ¿no? Cuando menos te lo esperas que va a poder nacer una flor, ahí está. Y es una flor bonita, es una flor con varios colores, con color rosáceo, rojo, violeta, en fin, sobre esa gama de colores, ¿no? Bueno, la mayor blanco, muchos me imagino que la conoceréis, ¿no? Y lo que tiene es que, además de tener esa característica de ser semisalvaje, ¿no? Y de no necesitar que se le abone ni nada de esto, pues es que es un poco venenosa, o sea, que está muy bien, tú la puedes ver, puedes hablarle, tal, pero si te la quieres comer, te envenenas, ¿no? Y te muere. Entonces, un poco era el mensaje que nosotros queríamos plantear con este nombre que tomó la coordinación, ¿no?, a partir de ese momento.
Y hubo un libro que, de alguna manera, también mucha gente mentasteis como el libro de Petete de Baladre, ¿no? Un libro, además, muy gordo, ¿eh?
Bueno, era el libro gordo de Petete, sí. Yo fue uno de los primeros libros... No me acuerdo muy bien el nombre, era el caos, era sobre...
La
¿verdad?
Explosión
era sobre...
del desorden, la eso, explosión del desorden.
La explosión del desorden o el caos en el desorden o algo así, ¿no? La que bueno, que yo de alguna manera creo que salió, que se hizo ya hace bastante tiempo, ¿no? Y que bueno, pues que...
Hace 20 años.
Hace 20 años es trabajo de Ramón. Y que, bueno, que un poco comenzaba a apuntar cosas que en aquel momento parecían especies de profecías bíblicas, ajenas absolutamente a la realidad, ¿no? Y que algunos pues leíamos con una cierta curiosidad y otros leían con un poco de sonrisa en los labios, que me decían, bah, esto es posible y tal. Y que la verdad es que algunas de o parte de lo que allí se estaba anunciando o de las cosas que se estaban preveyendo o que se apuntaba la posibilidad, la verdad es que tristemente o afortunadamente, según para quién, después se han cumplido, o sea, o se han ido viendo que no era tal locura, ¿no?, sino que todo lo contrario, estaba acertando en bastantes de las cosas que se estaban analizando, ¿no? Y desde luego yo creo que sí que sirvió, pudo servir como referencia ese libro, pues para algunos grupos, ¿no?, de estos que están más acostumbrados a leer y esas cosas.
Y hace 20 años, allí en el Saler, decidimos que el 93 tocaba lo de recordar lo del 34 de Pan, Trabajo y Libertad y marchar de Valencia a Madrid, ¿no?
Sí, yo me acuerdo, sí, la primera marcha, fue una marcha que se hizo en el año... hubo dos, ¿no? Hubo uno que luego se hizo posteriormente con CGT, pero hubo una primera...
En el 93,
sí. Sí, en el 93, ¿no?, que se hizo desde Baladre, y bueno, pues era una manera de decir que lo que estaban diciendo era mentira, que estaban hablando, eran los tiempos de gloria, los tiempos de las vacas gordas, y vacas gordas para algunos, pero en aquel momento ya había vacas muy, muy flaquitas para otros, ¿no? Quiero decir que la situación para un sector importante de la población era jodida, ¿no? Seguía siendo jodida y sobre todo se seguía consolidando una sociedad pues terriblemente cruel y terriblemente injusta, ¿no? Y eso era lo que estaba ocurriendo y un poco la marcha de Baladre pues venía a decir eso, ¿no? Que no estábamos felices, que las condiciones de existencia eran muy jodidas tanto desde el punto de vista material como del que algunos llamarían espiritual, ¿no? En una sociedad pues basada en el hiperconsumo salvaje individual, en el sálvese quien pueda, en la competencia pura y dura, ¿no?, en los valores más salvajes del capitalismo, y eso era la sociedad que se estaba dando, ¿no? Entonces, frente a eso y la situación de empobrecimiento real de sectores de la población, pues se intentó montar la marcha, y también para que sirviera como una manera de ir organizándonos y de ir conociéndonos y de ir saliendo de la situación un poco en la que estábamos, ¿no?, de ir construyendo también unas palabras, una gramática común, un discurso común, ¿no?, entre todos, por lo menos un discurso donde nos pudiéramos entender. No quiere decir que tuviera que ser idéntico, pero sí un lenguaje que nos facilitara los grupos de aquel momento de Baladre, pues poder entendernos, ¿no? Los años 90 todavía había, bueno, aún queda, ¿no?, pero todavía había un peaje a los léxicos, a las terminologías de los años 70 muy, muy, muy claro, ¿no?, muy fuerte.
Y también aparecen textos que cuestionan ya la Europa del capital, segunda marcha, antes 50 años basta, AELENAT, CGT, empezamos a tener relaciones, ¿no?, con ellas.
Claro, ahí ya se genera otra cosa, que es la búsqueda más allá de los grupos más similares, más cercanos, más modelo por los grupos que se encuentran en Balade, con otras organizaciones, por decirlo así, otras organizaciones que también están en búsqueda, ¿no? Otras organizaciones que también están en búsqueda de otros que no son ellos, pero que sí que comparten en gran medida los mismos valores que ellos tienen. Y ahí pues nos encontramos con primero pues con eso, con Adelal, o bueno, que su evolución en su nombre sería con Ecologista, luego también con CGT, y te vas encontrando pues eso, con esos grupos, y yo diría más que con grupos, con personas, porque dentro de esos grupos son grupos muy muy grandes de que tienen a nivel estatal, que son grupos que tienen, llegan a muchos sitios, entonces tienen todo tipo de sensibilidades. Entonces, con una parte de esos grupos, con unas personas de esos grupos, pues comenzamos a entendernos mejor y a poder hacer cosas que luego inclusive ya finalizan pues en acuerdos más aparentemente más formales, como las otras marchas, como las campañas estas que estás nombrando tú, en las que también se da un paso más allá y se intenta llegar a otro tipo de grupos. Y bueno, ese trabajo, esa forma de estar, más que trabajo, pues sigue funcionando hasta ahora, en el que sigue habiendo muy buenas relaciones tanto con Ecologistas como con CGT, ¿no?
Y los 90, cuando van terminando, acudimos, como sucedía muchas veces, a los encuentros de economía crítica, pero ya nos conocemos y enamoramos con un pequeño sector de la economía crítica: José Iglesias Fernández, José Manuel Busqueta, Óscar García Jurao, y aparece la renta básica de otra manera, ¿no? Aunque ya en los 80 habíamos hablado de ello, de repente en Baladre toma una dimensión bestial esta propuesta a finales de los 90 y ya en este siglo, claro.
Claro, ya es el encuentro con una gente que está trabajando este concepto, ¿no?, más que tenue, el concepto de la renta básica, la reivindicación, la lucha por un instrumento de transformación en realidad, ¿no? Las herramientas son necesarias, ¿no? Las referencias son necesarias, y las herramientas que concretan los objetivos de lucha son necesarios, ¿no? Y herramientas además que nos vayan generando un cierto código común, ¿no? Entonces estos compañeros van avanzando ahí y se llega al término este que se ha llamado de la renta básica de las iguales, ¿no? Ya en el primer concepto de renta y de renta básica ya se comienza en su definición, en el trabajo que hacen todos estos compañeros, ya empiezan a comenzar a definir un concepto que va más allá de la prestación social, ¿no? Inclusive más allá de la prestación social democrática, ¿no? Hay que dar un paso más, ¿no? Y esto ellos lo dan conceptualmente cuando se llega a terminar de definir ya como renta básica de las iguales, y yo creo que es un concepto que le viene muy bien a los grupos, pues por esto, porque consigue codificar una serie de objetivos comunes que hasta entonces no se habían nombrado de una forma común, ¿no? Y por diferentes caminos, cada uno por distintos caminos, uno por la lucha por las prestaciones democráticas, otro por la lucha por lo que nosotros llamábamos las islas del Estado, vamos, en definitiva, por la democratización de los recursos del Estado, ¿no?, y por la gestión comunitaria y la gestión ciudadana de los recursos de la administración del Estado. Y desde ahí el concepto de renta básica de las iguales, pues yo creo que viene muy bien, ¿no? Y luego pues ya servirá también para encauzar ya procesos de lucha concretos que tú conoces mejor que yo, que se van a dar procesos fundamentalmente en Andalucía, en Extremadura, donde ya aparecen ya como reivindicaciones, digamos, encima de la mesa, en el orden del día de la realidad, ¿no? Y se ve, plantea desde ahí. Pero yo creo que lo más importante un poco es eso, es el que abre una posibilidad de una conceptualización, de un entender, fijar las demandas desde algo que va a ser común o que puede ser común a, a diferentes grupos y que de alguna manera pues tiene un veneno dentro muy muy fuerte en la medida que plantea pues eso la decisión colectiva sobre recursos y sobre todo el mínimo, por decirlo de alguna manera, el derecho al mínimo de existencia, ¿no? Y eso yo creo que desde un punto de vista democrático, no desde un punto de vista meramente bueno, pues ahí toma la caridad y toma esto y ya está, sino es la dignificación de lo que podría ser los derechos sociales en el estado del bienestar, pero mirado desde otro lado y por tanto su dignificación, porque en definitiva los aparentemente derechos sociales en un estado del bienestar pues al final se convierte en una especie de caridad pública, ¿no? De caridad que no da la Iglesia en este caso, da el Estado y por tanto lo tiene con reglamentos muy sofisticados y muy tal, pero en definitiva no es más que caridad que en el mejor de los casos no hace más que generar clientelismo en lo local o clientelismo hacia el modelo de sociedad, ¿no? Que se inventa el pobre, como dice la canción, se inventa el pobre y le da pan, ¿no? Pues eso, esta sociedad se inventa el pobre y le da pan y bueno, pues ahí lo tiene. Un poco es eso, ¿no? Y entonces, frente a eso, el derecho por la dignidad, ¿no? Y el derecho por la dignidad pasa por tener las condiciones materiales para tener una existencia digna y además un espacio donde la decisión comunitaria y la decisión ciudadana sea la que rija qué se hace como mínimo con una parte de los recursos de la administración.
Siglo XXI, gentes de Seativa primero, Asturias, Salamanca, Cuenca, a la par antes Canarias, dan otra dimensión a este Guadiana de coordinación Baladre. Nos sitúan en otro lugar, sorprendentemente, ¿no?
Sí, hay un aumento de grupos con características diferentes y que aportan pues su experiencia, que aportan el sentido que tienen ellos en la lucha. No va cambiando, claro, a lo largo del tiempo han habido grupos que han tenido más relación, menos, otros que se han ido incorporando, también personas. Nosotros hablamos mucho de grupos, pero yo creo que Baladre, aunque sigue manteniendo la formulación de grupos y tal, hay lo que hay son muchas personas que se encuentran y que evidentemente pertenecen a grupos y hacen cómplices al resto de gente de su grupo de lo que está haciendo, no guarda sus viajes en secreto, pero que son más diferentes personas de los distintos grupos las que se van encontrando y las que van creando complicidades y van creando pues eso, lenguajes comunes y afectos, porque es muy importante también, estamos hablando muy fríamente, ¿no? De ideas, de no sé qué, ¿no? Todo esto funciona porque también las personas se conocen y se generan amistades, se generan afectos, se generan complicidades que hace que llegues a sentir, no solo a pensar, a sentir que el problema de este grupo, de tal persona, de tal cosa, pues también es el tuyo, ¿no? Y que cuando hay una demanda no lo vives como una especie de exigencia extravagante de otro colectivo al que tú le tienes que dar no sé qué, sino como parte de tus propias necesidades y en lo que puedes pues colaboras o apoyas, ¿no? Yo creo que eso, que se da de 0 a 100 en un grado diferente, no todo el mundo lo vive igual ni todo el mundo lo siente igual, pero sí que es verdad que por ahí funciona, pues es lo que se va a ir creando también con esos aportes de esos nuevos grupos que nos van a llevar pues a realidades distintas. Ten en cuenta que en Baladre pues se junta pues desde tú estabas diciendo, bueno, son grupos de base y tal, pero claro, la base en una sociedad tan compleja como la actual es amplísima. Aquí te encuentras desde trabajadores sociales reciclados hasta pues eso, gente que del cooperativismo social, hasta gente, bueno, pues de historias muy de planteamientos ideológicos muy muy diferentes, ¿no? De corrientes libertarias, marxistas, humanistas, no sé.
Algunas comentamos que gracias a Baladre hemos consolidado un sentido en la vida.
Sí, yo creo que sí, yo creo que es lo que permite en la práctica muchas veces, como principio todos soñamos con eso, ¿no? Todos pensamos que está muy bien encontrarte con los demás y ir más allá de lo que sean las cuatro personas que estén en tu colectivo o en tu territorio, ¿no? Y que es necesario aprender y que es necesario conocer otras cosas, pero lo pensamos. Baladre es el instrumento, el medio que ha servido para muchos grupos y personas de poder hacerlo. de poder hacerlo de verdad, de que sea viable, ¿no? De que se pueda coger el autobús y poder ir a ver al otro o el coche o lo que sea, ¿no? Y que puedas estar presente, que puedas conocer realmente, ¿no? La página de Baladre, yo creo que para lo que sirve, pues porque un determinada gente pues pueda tener al día y conocer las prácticas y lo que está ocurriendo en otros sitios, ¿no? Y yo le veo esa virtualidad, ¿no? El hecho de que es el medio que al final ha servido para gente que si no estuviera, pues claro, no lo hubiera podido realizar, ¿no?
Tony Valero, 30 años. 30 años son pues nada, sí. ¿No? 30 años
unos cuantos,
son nada.
Unos cuantos, sí. La verdad es que así, ¿no? Pero bueno, esto es tan... La lucha por la sobrevivencia en barrios como este son tan así, ¿no? Se vive todo con tanta intensidad que yo estoy pensando ahora tal y no sé, me parece que te estoy haciendo el resumen de la semana pasada, ¿no? Y estamos hablando de 30 años, pero para mí es lo tengo todo muy fresco, todo esto que estás diciendo, ¿no? Me imagino que por la intensidad en la que se viven, ¿no?, aquí las cosas, y porque es verdad que muchas veces pues también hay situaciones que se repiten, ¿no? Estamos viviendo ahora con muchas cosas que realmente se vienen a ser repetidas, ¿no?
Mil gracias, amor, mil gracias.
Pues nada, a vosotros,
y que sigan otros 30, lo que sea, eso lo que es. Les toque, lo que les sea útil.
Di que sí, lo que sea.
Tony Valero, gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, y aquí estamos, lo que haga falta. Un abrazo fuerte.
Saben mis ancestros que me voy. Oyen mi silencio donde estoy. Tras de la puerta que se cierra soplan tierras de opresión. Por eso saben mis ancestros que me voy. Oigo las monedas tintinear y a los mercaderes celebrar. Saqué mis huesos de la hoguera y a mi suerte de este azar. Siete tambores en la noche de alta mar. Va mi voz a cantar la canción de la libertad, de la libertad. Sangra la madera del tambor bajo el latigazo del señor. Pero me trajo el gramillero su galera y su bastón para que siempre me acompañe mi longón. Saben mis ancestros que me voy. Borrarán mis huellas bajo el sol, abriendo el viento del camino antes que el blanco en su ambición le ponga precio a mi cabeza y corazón. Va mi voz a cantar la canción de la libertad, de la libertad.
Mi voz a
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, una persona que fala galego, que loita en Galiza, que xogaba o balonmano e algún que outro gol de vez en cando metía. Parece que ahora os mete a patronal alá en Santiago. E inda por riba tamén hace cocidos, non só galegos, senón máis cousas. Leo, buenas.
Muy boas.
¿Qué tal?
¿Cómo andamos, Manolo?
¿Cómo van los pucheros y esas cosas?
Bueno, pucheros regular. Los pucheros regular.
Regular.
Es difícil cocinar con lo que está cayendo.
Con lo que está cayendo, ¿no? Piden cada vez más. Oye, ¿cómo es eso de repente, no? Uno va a Galiza, hoteles por todos los lados. O sea, sí. ¿Hay tanta demanda?
Pues hay demasiados hoteles, yo creo, para lo que hay y lo que se avecina, ¿no? Porque yo creo que los tiempos de crisis, ¿no? De la que está cayendo, pues evidentemente bajará el consumo, ¿no? Y ello va a repercutir en una capacidad hotelera que tiene, por ejemplo, ¿no? En este caso Compostela, donde estoy yo ahora, pues la verdad es que va yo creo que afectarle a bastantes hoteles. De hecho, desde el mundo sindical estamos viendo poco a poco que está afectando a muchos hoteles, ¿no? Haciendo expedientes de regulación y haciendo auténticas barbaridades, ¿no? Con los trabajadores y trabajadoras que hay, ¿no?
Leo, sabemos que en la cocina te manejas bien. Aunque...
Eso dicen algunos.
Aunque la empresa no dice lo mismo, pero no es porque no te manejes bien, sino es porque eres muy inquieta, ¿no? ¿Es dura la vida sindical en un NH o en cualquiera de estos hoteles?
Sí, bueno, según ellos, pues me muevo demasiado. Eso es bueno, ¿no? Para mí. Es decir, si de alguna manera entienden que no estoy haciendo las labores bien y lo dice la patronal, es porque realmente estoy haciendo bien la labor sindical, ¿no? En este caso, pues bueno, últimamente pues ha habido bastante presión y la presión pues ha venido a causa pues bueno del papel desempeñado pues de una sección sindical pues que intenta que los derechos se sigan manteniendo, ¿no? Sí. Dentro de una estructura de una transnacional, que es en este caso NH, ¿no?
Pero vamos a rebobinar. Tú venías de los patios de los coles, de una pelota pequeña, de mirar la red, de saber hacer placajes, creo que le llaman, o algo parecido, ¿no? Balonmano, ¿no?
Balonmano.
Balonmano.
Sí, sí, sí.
Que no se te daba mal, se intuye. Intuye una, no te ha visto, pero lo intuye.
Lo intuye. Sí, no se me daba mal. Humildad aparte, no se me daba mal, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad, desde muy pequeñito he practicado ese deporte de contacto, ¿no? Y no solo lo he practicado, sino también pues que he hecho labores de entrenador, ¿no? Entrenador de, en este caso, de chicas, ¿no? Y una experiencia muy muy bonita, la verdad, muy, muy bonita.
Aporta mucho de cara a la visión de equipo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que aporta muchísimo, ¿no? Es una manera de construir en colectivo, ¿no? Y eso, pues, la verdad es que, bueno, lo haces desde una óptica competitiva, ¿no? Pero también, a su vez, pues, se sacan y se nutre, pues, entre las diferentes personas que estamos en ese colectivo, ¿no? Ya sea compañeros como esa relación entre entrenador, presidente, directivos, bueno, al fin de cuentas, pues, es un colectivo que convive, ¿no? Que convive y que lo pasa bien.
Y del balón, las redes, los patios, los polideportivos, porque en Galiza, como no se ha tapado el espacio malamente, ¿no?
complicado,
¿no? Sí, de repente apareces en la CUT. ¿Qué es la CUT? Porque hay que explicarlo.
Claro.
Galiza, sitio distinto.
Sí, sí. Bueno, la CUT es un sindicato que nace en el año 99, pues a raíz de entender, bueno, una serie de trabajadores sindicalistas que estaban en la central intersindical gallega, que es la CIGA, pues bueno, veían la deriva, ¿no?, de esta central sindical como aquellas centrales sindicales mayoritarias, Comisiones y UGT, una deriva a la burocratización y a y de alguna manera pues a un seguimiento de un partido político en concreto, ¿no? Creo que ese espacio, había un espacio que había que ocupar y se atrevieron con ese paso, ¿no? En hacer y realizar, entender pues que la realidad era distinta y que había que hacer un sindicato combativo, asambleario y democrático, ¿no? Sin que evidentemente pues llevase pues consigo pues las obligaciones de un partido político que esté por detrás, ni pues subvenciones que pudiesen de alguna manera pues llevar a que no se hiciese realmente un sindicato independiente, ¿no?
Hablar de la CUT, que significa Candidatura Unitaria de Trabajo.
Central Unitaria Central. De Trabajadores y Trabajadoras.
Y Trabajadoras. Es hablar de qué territorio de Galiza. ¿Toda Galiza?
Toda Galiza. ¿Qué pasa? Que donde tenemos sedes, uniones comarcales y uniones locales, pues actualmente en Coruña, Compostela, Ribeira, Vigo, Cangas y alguna más por ahí, ¿no? Pero lo que son uniones comarcales y uniones locales, ¿no? En Lugo y Ourense tenemos presencia, ¿no? Sobre todo con gente más joven, pero no tenemos una sede como tal.
¿Es difícil el desarrollo de la lucha sindical en Galiza?
¿Perdona?
¿Si es difícil, complicado o sencillo?
Complicado. Complicado por varias cuestiones, ¿no? Una por cómo está el territorio y cómo están pues cómo está el tema político, ¿no? El entramado político aquí en este pequeño país y grande a la vez, ¿no? Hay una serie de dificultades que tienen que ver pues bueno con un dominio prácticamente de un partido dentro de la estructura nacionalista, ¿no? Que es la UPG. Que entorpece de alguna manera pues pues que haya un sindicato independiente, ¿no? Que pueda pues abrirse a diferentes colectivos y que intente nutrirse para realizar pues aquello por lo cual ha nacido, ¿no? Que es o supuestamente ha nacido, ¿no? Que es su papel de transformación social y su papel de eliminar y en la medida de lo posible el capitalismo, ¿no?
Comarca de Compostela, ¿no?
Comarca de Compostela.
Ahí es donde, digamos, cotidianamente te partes el cuero, que se dice con la patronal para asegurar la vida a la gente.
Todos los días.
¿Cómo es la composición de la CUT en ese entorno, en ese territorio, en esa comarca?
Bueno, somos actualmente el número de afiliados ronda los 400 afiliados y afiliadas. Y bueno, es prácticamente el organismo que es la ejecutiva comarcal, la cual pues yo en este caso de forma asamblearia han decidido que yo llevara un poco la comarca junto con un grupo de gente, ¿no? Que de forma, pues eso ya te digo, de forma democrática asamblearia se ha decidido que sean ellos los responsables pues de llevar un poco la guía de los afiliados y afiliadas, ¿no? De la comarca. Y nada, aquí en Compostela, donde más trabajamos en el sector servicios, donde pues existe una precariedad bastante importante, y en el sector, pues bueno, en los sectores que podemos de enseñanza y algún sector más por ahí, ¿no? Pero sobre todo el sector servicios. Hostelería, sobre todo mucha hostelería.
Mucha hostelería. ¿Y esa universidad, esa primera empresa, ¿no?, de Compostela, no es la universidad?
Sí, en la universidad tenemos representación, pero no tenemos representación en lo que sería pues el grupo de profesorado, ¿no? Que es tenemos más en el sector pues más castigado, que es el sector de limpieza, ¿no? Que está privatizado y externalizado. Ahí pues tenemos presencia sindical, ¿no? Y en ella pues la lucha constante pues que en su mayoría mujeres, ¿no? Que luchan por tener unos derechos básicos, ¿no? Y poder ir para adelante, ¿no?
Y de alguna manera, ¿cómo es la afiliación? O sea, cuando les fallan las otras, la gente va a vosotras, sí, de inicio ya se meten, ¿cómo va la cosa?
Es interesante esa pregunta. Porque en realidad sí, es complicado, ¿no? La mayoría de la gente, y eso hay que analizarlo así, ¿no? La mayoría de la clase trabajadora busca en los sindicatos pues el papel burocrático, ¿no? El papel más fácil de que le resuelvan el problema. Nosotros le creamos en ese caso una dificultad añadida a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Porque lo que nosotros buscamos es que el en este caso sea sujeto activo para poder transformar, ¿no? Y que ella misma o él mismo sean los partícipes de buscar sus derechos, ¿no? Y de luchar. Es decir, nosotros no buscamos pues lo que ya hay en el mundo sindical, que es el papel de asesores o de el papel de abogados y demás, ¿no? Que ha sido durante muchos años, durante estos últimos 30 años, pues el papel de los sindicatos mayoritarios, ¿no? Ese papel que abandona de alguna manera la lucha clásica, ¿no? La lucha que es de partirse el espinazo en estar en concentraciones, en reivindicar derechos que tienen que ver con algo más que el simple hecho de la burocracia, ¿no? Del tema de abogados, del tema de juicios y demás, ¿no? Yo creo que la justicia se busca de forma directa. En muchas ocasiones no hace falta ese papel burocrático para sostener, ¿no? lo que en realidad debe de existir, ¿no? Que es la lucha, ¿no? La lucha real, ¿no?
De alguna manera, hablar de la CUT, entonces estamos hablando de la gente rebelde, minoritaria en lo sindical y en lo social, o por lo social tenéis muchas más relaciones.
Sí, lo que intentamos, y es verdad que en este caso hay que tener una crítica interna, ¿no? Es decir, de nada vale si constantemente pues no nos miramos el ombligo y vemos en qué poder mejorar, ¿no? Yo creo que en diferentes comarcas la estructura es distinta y la manera de hacer es distinta, aunque intentamos de alguna manera hacerlo lo mejor posible en los diferentes sitios, ¿no? Y en este caso Compostela, y hablo de Compostela porque es en la comarca en la que estoy, pues lo que intentamos es articular con diferentes colectivos sociales, ¿no? Que están ahí, que siempre estuvieron ahí, que parece ser que últimamente salen a la luz, pero es que siempre estuvieron ahí en la lucha, pues intentar articular y apoyarnos mutuamente, ¿no? A fin de cuentas, el sindicato está para ello también, ¿no? Para prestarse y colaborar mutuamente, ¿no?
¿Quieres decir que de alguna manera os vinculáis también a esos centros sociales de nueva generación de Compostela?
Sí, sí, sí. Y bueno, todo lo que surja de ahí, ¿no? Es decir, lo que ya el tema del 15M, ¿no? Y diferentes actividades que están saliendo aparte de ese movimiento asambleario, ¿no? Aquí en Compostela, que bueno, no tiene tanta fuerza como mejor en otras regiones del estado, pero es verdad que pues que están haciendo cosas interesantes, ¿no? Pues desde comedores sociales a luchas permanentes, ¿no? Y articulaciones que tienen que ver con desahucios y demás, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos pues es aportar pues en la medida posible pues apoyo, ¿no? Y intentar articularnos entre nosotros, ¿no? Y nosotras.
Unas amigas me decían de otro país, otro territorio allá en Andalucía, de Granada, y otra vez me lo repitieron por Salamanca, que las ciudades, también aquí lo dicen, de La Laguna, ¿no? Una ciudad pequeñita, con una enorme universidad, como primera gran empresa, que genera lo que se llama el virus juvenil de la desobediencia, que dura muy poco y provoca mucho vacío. ¿Cómo lo vivís ahí, esta sensación de 5 años peleones de algunas que luego se vuelven a su casa?
Sí, hay un lo que bien dices tú, ¿no? Hay un colectivo de gente que durante un tiempo está en la ciudad, gente joven que lucha, pero que tiene que regresar, ¿no? Es decir, una vez acabado el ciclo, ¿no? De tener relaciones aquí y de articularse aquí, pues acaba regresando, ¿no? A la aldea donde vino, ¿no? Aquí Compostela, si algo define a los que están en esta ciudad universitaria, son que se nutren de gente que va y viene, ¿no? Y pero es verdad que también es mucha gente, ¿no? de los que vinieron, ¿no? Y de los que de alguna vez ya han quedado aquí y están pues ya articulados en de alguna manera con diferentes colectivos, pues se quedan, ¿no? Y eso es algo positivo, ¿no?
O sea, que no ves en este caso en Galicia, en el caso de Compostela en particular, un gran problema, ¿no? En esa modificación del panorama de la gente, esa movilidad, ¿no? Esos periodos de verano que se van y esos cada 5 años de renovación.
En mi caso, ¿no? Yo lo digo por la gente que por la cual, pues yo, bueno, la que yo conozco, ¿no? Yo lo que veo es que son gente, pues que tiene una acaba cogiéndole un apego a la ciudad, ¿no? Acaba cogiéndole cariño, ¿no? Y de alguna manera se sienten parte de ella y acaban teniendo, pues eso, ¿no? Una vinculación con ella y una responsabilidad con ella. Yo creo que hay un colectivo, es verdad que también es un son gente que bueno, que ya tiene, pues es una digamos una militancia, ¿no? Anterior y que quiere continuarla aquí porque ve que aquí tiene un espacio donde poder hacerla, ¿no? Sabes que el tema del idioma es algo que está ahí, ¿no? Y que en Compostela, pues la verdad es que es un lugar agradable en ese aspecto, es decir, no es igual que Vigo o que Coruña, ¿no? Donde hablar gallego es una dificultad, ¿no? Y sin embargo aquí no, aquí pues más bien es un punto positivo, ¿no? Y te sientes pues cómodo en militar y en hacer, bueno, eso, militancia de país, ¿no?
Pero bueno, el capitalismo lleva como 25 años diciendo que no va a haber pleno empleo más, ni siquiera en los países centrales. De ahí surgen las rentas mínimas de inserción, dando por hecho que un tercio de la población, desde mediados de los 80, iba a tener que estar fuera del mercado laboral. Esto, ¿cómo lo veis desde la CUT? ¿Qué análisis hacéis?
Sí, hombre, yo creo que es obvio, ¿no? Que ahora mismo hablar de pleno empleo es absurdo, ¿no? Y en los tiempos en los que vamos, todavía más absurdo, ¿no? El papel del sindicalismo tradicional desde siempre, pues de alguna manera venía a ejercer la lucha con un escenario futuro, ¿no? De pleno empleo y de tener pues una empleabilidad, digamos, decente, ¿no? Y mejor. Pero claro, este escenario ya no se va a dar. Entonces el sindicalismo de alguna manera tiene que reflexionar sobre todo ello, ¿no? Y pensar que tiene que haber otros mecanismos, ¿no? Otros mecanismos para intentar tener un horizonte. De nada vale la lucha sindical, la lucha de todos los días, ¿no? De desconformidad con lo que hay, con el sistema, ¿no? Con el capitalismo, si no tenemos una alternativa paralela, es decir, de nada vale la lucha porque no tiene sentido. Y en ese aspecto yo creo que el sindicalismo está bastante atrasado, ¿no? Digámoslo así. Yo creo que el sindicalismo tiene que trabajar en eso, ¿no? En la dirección de tener una alternativa que ofrecerle a la clase trabajadora. Si no es que va a tropezarse de lleno y la lucha va a ser infructífera, ¿no? Y yo creo que el sindicalismo tiene la obligación de generar esas nuevas oportunidades de empleabilidad en un caso y de ver cómo articular lo que llaman, pues eso, ¿no? La fuerza de trabajo, ¿no? Yo creo que es importante echarse al trabajo de cooperativa, de ver cómo articular de alguna manera para que tengamos una vida digna, ¿no? Y que podamos trabajar pues felices, ¿no? Y sin tener que estar amargados en centros de trabajo donde pues la ansiedad, las depresiones y lo demás pues acaban siendo parte de tu vida, ¿no?
De alguna manera, entiendo que empezáis a diferenciar bien entre trabajo y empleo y cooperar más en el trabajo que pensar en mercado en empleo. Entiendo, no sé.
Sí, 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 sí. Es decir, hay que ver que hay diferentes trabajos que no están remunerados, ¿no? Y que están ahí como algo que aportas, porque al fin de cuentas el trabajo es eso, ¿no? Es algo que aportas a la sociedad y que la sociedad debe revertirlo en ti, ¿no? Y de esos trabajos, que hay un montón de ellos, ¿no? De gente en precario que no está teniendo cómo sobrevivir, ¿no? Yo creo que eso hay que incidir en ello y trabajar en ello, ¿no? Y para eso pues hay que articularse con aquellos que llevan muchos años ya trabajando, ¿no? Y que llevan pues intentando ver opciones y herramientas para intentar transformarlo, ¿no?
¿Unión Europea para qué, Leo?
¿Para qué?
Sí, Unión Europea, ¿para qué?
¿Para qué? Para esclavizarnos, diría yo. Eso es lo que hay a día de hoy, ¿no?
¿Qué ha aportado Galicia?
Oligarquías europeas, más bien, para esclavizar al trabajador y a la trabajadora, ¿no? Pues las oligarquías, los poderes fácticos, las grandes multinacionales, transnacionales, el poder financiero que está ahogando y machacando a la clase trabajadora, ¿no? Y nosotros inmersos en medio de esa supuesta Unión Europea, ¿no? Ficticia, hecha, ¿no? Hecha por unos cuantos para unos cuantos, ¿no?
Oye, mucha gente dice que esto es una enorme estafa, que de crisis nada. ¿Tú qué piensas?
Sí, es una... Yo me definiría también por ahí, ¿no? Es decir, es una enorme estafa a la mayoría social, ¿no? Uh-huh. Es una estafa hecha por unos pocos para por encima de los demás, de la mayoría social, pues intentar salirse con la suya otra vez, ¿no? Si algo tiene el capitalismo es que sobrevive, ¿no? Constantemente. Decimos en muchas ocasiones que hay que ser revolucionario, ¿no? Yo creo que el capitalismo es revolucionario, ¿no? Constantemente sobrevive y es capaz de tener otros escenarios para seguir, para que sigan de alguna manera los poderosos siguiendo machacando a las clases populares, ¿no? Y lo sigue haciendo y lo hace. En este caso, pues, por medio de la Unión Europea, ¿no? Es decir, por medio de las fuerzas que hay ahí arriba que intentan oprimir, ¿no? al pueblo. No les importan las consecuencias que haya y lo que se está viendo es una auténtica barbaridad, ¿no? La privatización de los servicios básicos, gente pasando hambre, ¿no? Ya no estamos hablando de aquella supuesta, ¿no? Que decía, ¿no? Durante mucho tiempo mucha gente, ¿no? Que hablaba de la sociedad del bienestar. Yo creo que hubo mucha gente que no tenía bienestar ninguno durante todos estos años, ¿no? Pero que, bueno, ahora aumenta, evidentemente, aumenta. Y es una gran estafa a la mayoría social, ¿no?
Leo, un gustazo. Del balón a la cocina. De la cocina a la lucha social. En cualquier lugar. Pero sobre todo, una guapísima persona de Galicia para el mundo. Seguimos, Leo, buscando, ¿no? Buscando brechas.
Seguimos buscando, seguimos en ello.
Un besazo, Vicos.
Vicos, Manolo.
Saúde.
Un saludo.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!